Mazda Dumai, expertos en Mazda. Demas LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y CMPC, Vive lo Natural, presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Sí, somos El Rompecabezas, pero no soy Pedro Carcuro, obviamente soy Pancho Sagredo. Estamos reemplazando a Gran Pietro esta semana, que está de vacaciones, y estamos sacando adelante este puzzle informativo, magacinesco, como todos los días a esta hora, de 6 a 7 de la tarde acá en Agricultura. Nos vamos con nuestro departamento de prensa, como siempre, con el resumen de lo que está pasando y con lo que está ocurriendo en este momento, con un punto de prensa de Juan Pablo Hermosilla, el hermano y abogado de Luis Hermosilla, en este caso tan bullado de los chats y muchas cosas más, que había anunciado este punto de prensa con una lista de algunos involucrados en estas famosas comunicaciones con su hermano Luis. Así que estamos con Cristóbal. ¿Cómo te va, Cristóbal?
El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias está comprometido con la sustentabilidad y protección del medio ambiente. Nuestros edificios corporativos de oficinas están certificados y cuentan con las tecnologías de punta para que los nuevos espacios de trabajo habilitados entreguen a los arrendatarios experiencias y nuevos estilos de vida, dando un mejor uso al espacio y un mejor lugar para trabajar. Infórmate en www.independenciaarriendos.cl.
Estamos armando El Rompecabezas de Agricultura con Francisco Sagredo.
Bueno, 6 de la tarde con 5 minutos y nos vamos a armar este puzzle magacinesco como es El Rompecabezas. Estábamos atentos ahí a lo que está ocurriendo en este instante con este punto de prensa muy esperado del abogado Juan Pablo Hermosilla, defensor de su hermano Luis, toda esta polémica. Y nuestra primera invitada tiene que ver con el mundo judicial. La estábamos llamando por otro caso, vamos a conversar de eso, todo lo que tiene que ver con esta orden de la justicia de retener las ganancias de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, por sus fotos en la página para adultos On Fire. Pero obviamente podemos conversar un poco de esto que está ocurriendo en este instante con este el caso de Hermosilla. Estamos con Libertad Triviño, abogada penalista de la USACH, académica. ¿Cómo está, abogada Triviño? Un gusto saludarla.
Un gusto también por acá. Muy buenas tardes.
Libertad, bueno, vamos a hablar del tema de Katy Barriga, pero esto que está ocurriendo en este instante es llamativo. Es un caso que obviamente al Poder Judicial y a todos los que nos interesa la actualidad en nuestro país estamos muy atentos. Y me parece que esto estábamos esperando hace mucho rato, esta lista entregada por el propio Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, sobre las conversaciones de su hermano en estos famosos chats, ahora de una serie de nombres de gente del Poder Judicial, de fiscales, etcétera. Pero para no entrar en el detalle, porque no sé el sentido de este llamado, de esta conversación, pero usted como abogada tendrá una opinión, quizás una especie de cambio de estrategia, de ya, bueno, ya que se ha filtrado todo, empezamos a filtrar nosotros. Vendrá por ese lado la mano, ¿no?
Mira, a mí la verdad que me parece, bueno, primero que ha sido un anuncio, como esta crónica, una muerte anunciada. O sea, nos venían diciendo hace mucho tiempo que iban a sacar esta lista.
Sí.
Nos han tenido todos en cuas, digamos. Yo creo que se han destapado cosas muy importantes que sí cuestionan efectivamente la forma en que se ejerce justicia. Nos han remetido a todos, digamos. Yo creo que no hay, sobre todo los abogados, no hay nadie que haya sido más afectado por todo lo que hemos ido sabiendo este año. Pero me parece que la lista que acaban de dar es un poco irresponsable, porque no sabemos el tenor de esas conversaciones. O sea, escuché poco porque estaba esperando esa llamada.
Sí, yo también.
Dentro de lo que escuché es una lista de fiscales, digamos, y se decía, hablamos de nombramiento. Entonces, no queda claro si es que hablaron, porque hablar de las causas, efectivamente los abogados hablamos con los fiscales de las causas. No es que los llamemos para salir a conversar y a comer de una causa, sino que una vez efectivamente pide por sistema una conversación con una persona, con un fiscal, se agenda y uno conversa con el fiscal. Entonces, también hay que ver el tenor de esas conversaciones, porque a mí me da la impresión que es una estrategia un poco de, bueno, todo está roto, hay una corrupción absoluta, que, a ver, tampoco nos vamos a hacer los ciegos. O sea, yo creo que estamos, los abogados somos los que estamos más devastados con todo lo que se ha develado en este último tiempo. Pero eso no quiere decir que el listado de personas que acaban de salir, digamos, a la palestra, necesariamente estén involucrados en actos de corrupción.
Exacto. Entonces,
yo creo que hay que tener un cuidado, porque la verdad es que son carreras de personas que han trabajado, me imagino, arduamente, o algunas de ellas, no sé. Entonces, también vilipendiar, digamos, a todos los fiscales, no sé si es lo más correcto. O sea, hay que tener en este minuto, hasta que no se sepa el contenido de la información, yo creo que hay que tener un poco de cuidado con sacar conclusiones apresuradas.
Exacto, no, sí, más que el detalle mismo de la lista y qué significa eso, yo aprovechaba este contacto con usted, que sabe mucho, obviamente, de esto, de que claramente uno, sin ser abogado, se da cuenta aquí un giro ya en las últimas semanas, desde que anunció el abogado Juan Pablo Hermosilla este punto de prensa con esta famosa lista. Ok, como, bueno, aquí hay un cambio de estrategia. Ya que está saliendo todo, salimos nosotros también.
Claro, exacto. Y generamos esta sensación un poco de que esto es corrupción,
como
de
que estamos
a juzgar de una manera adecuada.
Exacto. Exacto, pero bueno, vamos al tema que nos compete, y por eso la llamamos, porque la tarde de ayer se conoció que el noveno juzgado de garantía de Santiago, ¿cierto?, ordenó retener las ganancias, todo lo obtenido por Katy Barriga, la exalcaldesa de Maipú, que está en una situación judicial compleja, por la venta de fotos a través de la plataforma online para adultos On Fire. Recordemos que ya está con arresto domiciliario por fraude al fisco durante su administración, ese es el cargo, durante el 2016 y 2021, y bueno, ella, desde este arresto domiciliario, lo que se ha podido ver en distintos reportajes de prensa, etcétera, ha podido generar ingresos millonarios desde este arresto domiciliario a través de estas plataformas. Primero, ¿cómo se explica esta medida? ¿Esta medida tiene que ver por el tipo de actividad, o tiene que ver que, ya que ella está acusada, formalizada y condenada en una primera instancia por una situación de temas económicos, de temas de fraude, etcétera, bueno, lo primero que hay que hacer es embargar sus cuentas, sus recursos, en el fondo, va por ese lado, o tiene que ver más por esta zona gris de qué se puede o no puede hacer cuando uno está con arresto domiciliario?
Mira, vamos bien por lo primero que señalaba.
Lo primero, perfecto.
El procedimiento penal contempla la posibilidad de presentar demandas civiles dentro del procedimiento. O sea, esto, para que se ejerzan estas acciones sobre los bienes, o sea, sobre cosas civiles, se tienen que interponer o eventualmente interponer acciones civiles, ¿ya? No van como de la mano necesariamente el procedimiento penal, ¿ya? Pero todas las acciones que buscan reparar los daños civiles de las acciones de lo ilícito se pueden también interponer en sede penal, ¿ya? También puede ser en sede civil, pero está la oportunidad que sea o en sede civil o en sede penal. Y además, lo que nos permite el código es que para cautelar esas acciones civiles que se van a interponer más adelante, se puedan retener bienes que aseguren que, una vez que esa persona sea condenada civilmente, pueda pagar o recompensar, o sea, compensar, digamos, lo que se ha perdido en algún minuto, digamos.
O sea, esto, ella, para dar un ejemplo burdo, podría haber puesto un negocio, un emprendimiento de repostería, y si reunía este dinero millonario, también hubieran hecho lo mismo.
Claro, de hecho, la verdad es que lo insólito, lo más anecdótico, lo más innovador, te diría, de este caso, es que estamos hablando de un flujo de dinero, porque por regla general, estas acciones reales que buscan en general o recaen sobre bienes muebles, sobre o muebles, pero que son en el fondo concretos, ¿ya? O sea, por ejemplo, un patrimonio. En cambio, lo que no se había visto, yo diría que es más innovador, es que esto recaiga sobre un flujo de dinero, sobre lo que ella va generando. También uno puede pedir, por ejemplo, retención de los fondos de tesorería, de devolución de impuestos. Eso sí se ha visto, pero esto es más innovador en el sentido que es la idea de ir reteniendo los bienes que ella va, el dinero que ella va generando mes a mes.
Y por este, ¿ya? Y por esta innovación que llama usted, ¿esto va a marcar un precedente? ¿Cree usted que hay un antes y un después? Porque este tema está instalado no solamente por la exalcaldesa, sino lo que pasó con la con Polisi, lo que ha pasado con otras figuras en este tipo de situaciones.
Mira, yo creo que en general las medidas cautelares reales, al principio, o hace muy poco tiempo, no se usaban mucho, ¿eh? Yo creo que cada día se han puesto más han sido más utilizadas y han dado buenos resultados. Por ejemplo, aquí en Calas Condes, hace poco un imputado pidió permiso para salir del país, constituyó fianza, y entonces la contraparte en el fondo pidió la retención de esa fianza, ¿ya? Entonces yo creo que cada día se van a ir usando más estas medidas reales, cautelares, en sede penal, ¿ya? Ahora, ¿qué es el problema con este caso particular que tú planteas, que es el caso de personas que van generando ingresos mes a mes? Que es una súper buena idea, pero en el fondo también es súper fácil terminar con ese flujo. O sea, hoy día las personas que están, en este caso Cati Barriga, podría dejar de trabajar mañana, entonces ya no hay bien, en el fondo, ya no va a haber un flujo que se puede ir cautelando, porque no la podemos obligar a trabajar.
Exacto.
Digamos. Entonces, yo creo que es una idea súper innovadora, una muy buena idea, pero no sé cuál va a ser la efectividad de esa idea. Creo que quizás en este caso lo que sí va a funcionar es que va a desincentivar que ella siga realizando este trabajo, digamos.
Ahora, ¿qué pasa en otro tipo de prisiones preventivas, por ejemplo? Que no tienen que ver con que el delito está relacionado, o con lo que se le acusa al imputado o la imputada, no está relacionado con un tema civil, ¿ya? Pero hay una investigación y la medida cautelar es un arresto domiciliario. Entonces, esa persona que está con esa medida, el acusado o acusada, dice, bueno, mientras dura esta investigación, que siempre se dice serán 90 días, después puede ser más tiempo, y como yo necesito producir ingresos, yo voy a trabajar. Y resulta que me meto a trabajar en algo online que me permite levantar buenos fondos, que me vaya muy bien, y gano plata, y gano harta plata con esto. Ahí claro. Ya, aquí ya no viene una medida, le vamos a embargar esa plata porque en el fondo el delito de esta persona tiene que ver con algo civil. No, es otra cosa, por ejemplo. ¿Qué hacemos ahí?
Mira,
porque uno podría decir, no, pues sí, oye, en el fondo, de algún punto de vista, esta persona está castigada. ¿Cómo? No sé si me entiende, es un vacío, es bien gris esto.
Mira, en todas las causas donde las acciones ilícitas puedan tener responsabilidades civiles, se puede interponer estas acciones cautelares reales, ¿ya? Si ese no fuese el caso y no se pudiese interponer una acción civil, ahí hay que distinguir, porque hay una cuestión ética,
exacto,
¿ya? Que, o moral, que es súper desagradable para todos nosotros ver que una persona que supuestamente está cumpliendo una prisión preventiva, en el fondo está generando ingreso, y además es un ingreso que además se ve como una persona contenta, que está pasando bien, ¿cierto? Que está disfrutando eso, que está generando ingresos por esta situación judicial, además, que le da un tinte distinto. Pero la verdad es que ahí nosotros tenemos que ser súper claros, que o tener la claridad de que una cosa, primero es la prisión preventiva, ya que o el arresto domiciliario, que no quiere decir que alguien esté condenado por un delito, ¿ya? Y ahí también lo que nosotros estamos restringiendo, lo que el derecho penal puede restringir, es algo muy grave, que es la libertad ambulatoria de la persona. Pero en rigor, eso no quiere decir que se le tengan que restringir otro tipo de derechos. Entonces, en efecto, esa persona podría desarrollar una actividad económica de este tipo o de otro, más allá de que a nosotros nos parezca desagradable. De hecho, muchas personas que tienen arresto domiciliario parcial o total, siguen trabajando desde su casa, de manera online, etcétera. Claro que no es tan bullado y,
exacto,
no es tan, en el fondo, esto es como en el fondo un poco que éticamente o moralmente la ciudadanía nos sentimos como un poco que se están burlando de lo que está pasando, ¿cierto? Pero uno no le puede restringir la libertad del trabajo, puede estar una persona en arresto domiciliario. O por lo menos no es algo que se contempla todavía en la legislación.
Pero tiene que ver con lo que usted dice, con un tema ético, porque obvio, y sobre todo, y ni hablar si esa persona después fue declarada inocente, que incluso hubo una injusticia en esa acusación, con mayor razón esa persona puede decir, vieron, yo tenía todo el derecho a seguir trabajando con este arresto domiciliario. Pero otra cosa es cuando la situación es mucho más llamativa, cuando la actividad tiene que ver con una situación como esta, como son estas plataformas de adultos, de contenido adulto, es complejo. Lo que usted dice, un tema casi de emocional. Chuta, esta persona la acusan de haber hecho algo terrible, robado, lo que sea, cualquier tipo de delito, y salen todas las fotografías muertas de la risa o muertos de la risa.
Claro.
Es complejo, pero el juez no está para eso. El juez está para evaluar lo que es legal y lo que no es legal, no lo que es incluso ético o no ético.
Y sobre todo el derecho penal, porque en el fondo también está esta idea de que todo lo puede solucionar el derecho penal, ¿cierto? Es como, me pasó esto, voy a creyarme. La verdad es que el derecho penal es una herramienta que no es la más útil, nunca va a ser la más útil. Entonces, tampoco está para estas cosas. El derecho penal está para sancionar las conductas más graves, los atentados más graves a los bienes jurídicos de nuestro ordenamiento. Entonces, en ese sentido, es tan grave privarle de la libertad a alguien que se contempla esa restricción solamente, ¿ya? Uno podría pensar que se pueden ampliarla a otros tipos de restricciones, sí, pero la verdad es que no se ha usado, no se ha puesto en tela de juicio si uno pudiera aplicar medidas cautelares de esa entidad, porque además no sé cómo se podría colaborar, ¿cierto?, a la persecución del delito, porque las órdenes también, en el fondo, una prisión preventiva o un arresto domiciliario total tienen varias justificaciones, la gravedad del delito, ¿cierto?, que puedan interferir con la prueba, cuántos delitos se cometieron, el peligro para la sociedad. Entonces, esas son las consideraciones que uno tiene para interponer ciertas medidas cautelares. No sé, no podríamos uno crear medidas cautelares en relación a otras consideraciones éticas o morales.
Bueno, Libertad Triviño, abogada, panelista, académica de la USACH, le agradecemos por esta conversación. Es un tema apasionante, muy técnico para algunos, pero entretenido, porque bueno, el mundo está más complejo, también los códigos penales, la legislación, el código civil, también se va complejizando porque las cosas que ocurren son muy distintas a cuando todo este marco legal se comenzó a desarrollar, no solamente en Chile, sino que en el mundo.
Efectivamente.
Un abrazo.
Francisco, muchas gracias por la invitación.
Que esté bien. Gracias a usted por su tiempo. AgroSystem, más de 30 años liderando el mercado de productos de riego, cubiertas plásticas para frutales y soluciones hidráulicas para la agricultura. Consulte con nuestros especialistas en ventas@agrosystem.cl y te van a asesorar con la mejor solución. Y pronto, nuevo showroom de Maslet. Todos invitados a descubrir la tecnología LED más avanzada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más, con asesoría especializada y productos de alta calidad certificados. Todos, obviamente. Más información en demaslet.cl. Y vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, al preferir una bolsa de papel en lugar que una de plástico para tus compras, también al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. Oye, vamos a cambiar de tema y tenemos en línea a un hombre que está una semana de concretar lo que en algún momento fue un sueño, después se transformó en un proyecto, luego en una empresa y que ya estamos listos para que sea una realidad, que es la primera versión del Ironman, del triatlón Ironman 70.3 de Valdivia, lo que constituye para todos los que nos gusta el deporte una gran noticia, porque hasta este año Chile tenía un solo Ironman, que es una franquicia top, es como traer una Fórmula 1 del triatlón, que era Pucón, y ahora se suma una nueva opción para quienes nos gusta este deporte y para toda la gente que lo disfruta como espectadora, como las familias, todo lo que está alrededor de un evento como este, que es Valdivia. Y bueno, su director es Guido Cornejo, socio además de la productora World Cycling Group, director de esta carrera, que es un tremendo desafío, y queremos hablar de lo que va a significar no solamente en lo deportivo, sino que especialmente en lo social, en la comunidad, en el impacto de Valdivia en ubicarse ya en este mapa mundial del triatlón. ¿Cómo estás, Guido? Un gusto saludarte.
Francisco, un gusto también saludarte. Muchas gracias por este contacto y la verdad, muy motivado con este nuevo evento que estamos realizando en Chile, para Chile y para los triatletas de Chile.
Exacto, vamos a estar ahí la próxima semana, nos vamos a ver, pero hablemos un poco de lo que significa un evento de esta envergadura durante muchos años, hasta este también, obviamente, el próximo 12 de enero también en Pucón, pero ahora para Valdivia. Valdivia, una ciudad eminentemente universitaria, y que ahora va a hacerse de esto. Se dice que, leía unas publicaciones, cerca de 10.000 personas van a girar en torno a esta competencia que ya tiene sus 2.000 inscritos, desde deportistas full amateur como yo hasta otros top de nivel mundial, de élite.
Sí, mira, la verdad, Valdivia es una ciudad que reúne todas las características para los turistas, para el deportista extranjero y para el deportista nacional. Reúne toda la hospitalidad que uno busca en una ciudad que pueda recibir un evento como este. Su turismo, su gastronomía, sus paisajes, su selva valdiviana, todo lo relacionado con Valdivia, la verdad que es para mí, que hace muchos años que no iba a Valdivia, hace mucho tiempo, redescubrimos una ciudad realmente maravillosa. Y eso, unido a todo lo que ha significado el apoyo de la autoridad, ha sido realmente importante. Y la verdad que nos han dado un apoyo. Y también otra sorpresa grata fue justamente lo que tú dices. Estas características de la ciudad, de todo lo que ha significado producir este evento, para nosotros fue una gran sorpresa. Nosotros pensábamos en un principio que íbamos a tener cerca de 800, 1000 inscritos, y hoy día tenemos 2200 inscritos. Entonces, ha sido un número realmente importante y ha sido una respuesta de la comunidad de triatlón que nos dejó realmente impresionados.
Oye, fíjate que, está todo sold out en términos de alojamiento, va a ser una fiesta esto, la semana previa siempre es muy entretenida, generalmente por ahí ya por el día miércoles, jueves, viernes, antes de un triatlón de este tipo, hay mucha gente dando vuelta de todos los países, pero además esto tiene una particularidad, que es el horario de salida, que tiene que ver con una particularidad también de las corrientes del río Calle Calle, donde se va a hacer la primera prueba, la natación. Siempre estas pruebas comienzan muy temprano en la mañana. Además hay un tema logístico, porque la ciudad se detiene un poco, y nada, ustedes van a privilegiar el aspecto deportivo, tuvieron el apoyo además de la ciudad, de la alcaldía, de la gobernación, y parte a las 10 de la mañana esto. Esto implica que aquellos que somos más viejitos y que somos más lentos, uno va a estar compitiendo hasta las 4, 5, 6 de la tarde.
Sí, la verdad es que las características del río con sus diferentes corrientes, su pleamar, su baja mar, son puntos importantes a considerar para que los triatletas tengan un nado que sea cómodo y no sea dificultoso. Hemos, en conjunto con la Gobernación Marítima, hemos analizado las corrientes del río Calle Calle y del brazo del río Caucao, y la verdad que si bien la pleamar y la baja mar están siempre presentes, hay un momento en que se produce un efecto que se llama estoa, y esa estoa implica que es como un ojo de un huracán, se produce como una corriente neutra. Yeah. Esperamos que sea así, porque en definitiva también son factores climáticos de la naturaleza, y bueno, dependiendo del clima que nos toque y las características del clima y de las temperaturas, Valdivia es bastante especial en eso, en términos de su clima, esperamos que todo funcione bien, pero sí, hemos tomado precauciones muy, muy importantes. Tenemos cerca de 40 personas en todo lo que se refiere a la seguridad del nado, junto con la Armada. Va a haber una gran dotación de gente en el agua, protegiendo y velando por cada uno de los deportistas que, justamente como tú dices, a las 10 de la mañana se van a lanzar al agua.
Fíjate, para aquellos que nunca han tenido la opción de ver un triatlón de esta magnitud, que nunca fueron a Pucón, por ejemplo, que no les tocó en otro país, es bien impresionante, ¿eh? En un momento de la natación, cuando no sé, han transcurrido unos 20, 25 minutos desde que salieron los elite, y ya empiezan a entrar de a dos, tres, como se hace siempre estas salidas, es un cardumen humano, es impresionante, eso se va a ver muy lindo en el río.
Y además el escenario es bastante interesante porque el público lo va a poder ver en primera fila. La ribera del río está a poca distancia. Exacto. Entonces el público también va a poder disfrutar de este espectáculo. Además hay otro dato, Francisco, que es muy interesante. De los 2.200 personas que tenemos inscritas, cerca de 700 corren por primera vez un Ironman 70.3. No es que no hayan practicado un triatlón antes, pero sí un Ironman 70.3 es la primera vez que participa. Entonces, sí, son 700 personas que van a participar en este evento y que por primera vez van a poder compartir este desafío, que es muy, muy, muy importante para ellos.
Para cerrar, Guido, bueno, felicitarte por esta cosa que primero fue una idea loca, un sueño, después se fue concretando, hay un cuaderno de cargos inmenso en este tipo de franquicia de nivel mundial como es la Ironman, pero para que la gente entienda, esto es como que nosotros, yo daba el ejemplo, dijéramos, oye, queremos hacer una fecha de la Fórmula 1 en Chile, a los que nos gustan los autos, ya, y durante mucho tiempo hubo una fecha de la Fórmula 1, del triatlón, que es Pucón. Bueno, ahora Chile tiene dos fechas de Fórmula 1 del triatlón mundial, que es el Ironman, Valdivia y Pucón. Me parece que desde todo punto de vista es una tremenda noticia para quienes nos gusta el triatlón, para los que les gusta el deporte, y para la actividad física, para el deporte en Chile. Es una gran oportunidad.
Sí, por supuesto. Para nosotros es un gran orgullo poder hacer esta segunda edición o esta primera edición de Valdivia. Y bueno, aprovecho la oportunidad de invitar a la comunidad de Valdivia que salga a apoyar a los deportistas chilenos. Tenemos cerca de 22 deportistas de élite y
Sí.
de esos 22, cerca de 12 son deportistas chilenos que van a estar compitiendo. Necesitan ese estímulo de la comunidad y también que pasar un aviso de utilidad pública en términos de lo que implica un evento como este un día domingo, en el que hay cortes de calle, que se informe bien la comunidad de los cortes de calle para que puedan participar de una forma entretenida y como te digo, alentando a los deportistas, tanto nacionales como internacionales.
Así va a ser. ¿Algún pronóstico ya tienen de tiempo? Proyección del clima puede cambiar en Valdivia, pero ¿qué muestra ahí el satélite?
De momento vamos
Ya.
bien, esperamos que se mantenga. Pero Valdivia es Valdivia,
Sí,
así
pues
que
obvio.
confiamos en que todo va a salir bien.
Algunos dicen, no, es que en Valdivia llueve siempre, sí, y cuando hace calor, ese es el sur de Chile. Vamos a
Exactamente.
ver qué pasa. Guido, un abrazo, y mucha suerte, nos vemos allá.
Gracias, Francisco. Gracias por el contacto.
Ahí estaba Guido Cornejo, director general de la carrera de esta Ironman 70.3 de Valdivia 2024, su primera versión, una linda noticia para el deporte, para la comunidad, para el turismo, para todo lo que va a girar en torno a esta carrera. Hacemos pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Jimba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jimba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto. Y por 27 horas, en todo Chile, somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile, creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
Me contó un pajarito que la electromovilidad llegó a Chile con toda la energía del litio y que tendrá una fiesta entre el 7 y el 10 de noviembre.
En Experiencia E podrás conocer cómo se está transformando el país para que Chile sea carbono neutral en 2050.
Y podrás gozar, como yo, de la máxima velocidad. Soy Eliseo Salazar, único piloto chileno de la Fórmula 1 y fundador de Experiencia E.
Y yo soy Javier Silva, gerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Y estamos trabajando juntos por la electromovilidad en Chile. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Universidad Adolfo Ibáñez. Única en Chile con un MBA y convención en inteligencia artificial. Un programa pionero que integra la IA en estrategias empresariales.
Soy Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios. Y te invito a ser parte de este programa de vanguardia que te entregará herramientas para liderar negocios en un mundo donde la inteligencia artificial redefine las reglas.
Enfrenta los desafíos del futuro y transforma tu carrera con el Executive MBA Convención en Inteligencia Artificial de la UAI. Crecer más. Universidad Adolfo Ibáñez.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Para tener tu empresa más segura, hay que usar la inteligencia. artificial. Alguien te cuida. Monitoreo de seguridad para empresas con inteligencia artificial. Vigilamos 24/7. Infórmate más en alguientecuida.cl.
Agricultura en Santiago 92.1. En Los Ángeles 100.5.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Francisco Sagredo.
Así es, volvemos y les quiero decir que en realidad les quiero hablar de un concepto, el CODO. ¿Sabes qué es? Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Toda la info en Dumai, con Y, dumai.cl. Ahí la veo en pantalla. ¿Cómo estás, Sofía? Sofía Fiedler, nuestra psicóloga. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, Pancho? ¿Cómo estás?
Bien, pues acá reemplazando ocupando un lugar, que no es lo mismo que reemplazar, de Pedro esta semana, que está de vacaciones. Oye, fíjate que ha generado...
Está bien, merecidas vacaciones.
Siempre contigo, o casi siempre, intentamos, ¿cierto?, tocar temas que están en la actualidad de la contingencia, pero desde la mirada de la psicología, de la humanidad en el fondo. Yo te he contado, yo soy hincha total de la terapia, creo que es el gimnasio del alma y el cerebro. Alguna gente cree que solo cuando uno está... No, todo lo contrario. Uno va al gimnasio siempre para estar bien del cuerpo, bueno, hay que estar bien también de la cabeza y del alma. Y bueno, hoy este tema... es algo puntual que tiene que ver con la cleptomanía. Vimos en los últimos días a una reconocida periodista exnotera de Canal 13, Chris McMillan, que fue acusada de robar útiles escolares, algo así como 60.000 pesos, era el avalúo de estos artículos para niños en un supermercado Jumbo. Al final, esta profesional tuvo que reconocer ante el tribunal su falta, se le condenó a pagar una multa mínima de 25.000 pesos para la Teletón, y después ella declaró que bueno, cuando uno cometía un error, que en este caso era un delito, había que reconocerlo, que era un tema privado. Y hasta ahí queda para nosotros el tema de ella, ¿cierto? De Chris McMillan. Pero, ¿cómo se explica la cleptomanía, entendiendo que no sabemos si es este caso, pero que sí nos da para hablar de esto? Porque uno generalmente, bien o mal, vincula el robo con la necesidad muchas veces, o con la ambición, y al parecer en este caso no tendría que ver con eso esta situación puntual. ¿Cómo uno explica la cleptomanía?
Mira, Pancho, en primer lugar, tal cual tú dices, esto no es hacerle un diagnóstico a la periodista, para ni nada, mucho menos. Nada. Creo que es una falta, o sea, porque la gente tiende a hiperdiagnosticar. Pasa algo y llaman al profesional experto y tratan de buscar así como ya, pero ¿por qué hace esto? Y no. Lo que vamos a hacer hoy día con Pancho es más o menos entender qué es la cleptomanía, que no necesariamente es algo que tenga que ver con esta periodista, ¿ya? Pero sí abre el debate, porque... La mayoría de la gente, tal cual dices tú, considera que el robo generalmente parte por una premisa de necesidad. O sea, una persona que tiene hambre va a robar un pan para comer. Eso si es que sea la necesidad. O incluso lo podemos ver como hasta en los casos más delictuales, que de repente las necesidades tienen más que ver con los bienes adquisitivos, etcétera. Pero hay un trasfondo detrás del robo, y del robo que tal vez no está tan premeditado, que tiene que ver con el robo impulsivo y que le pasa a más gente de la que uno creería, que se asocia a la cleptomanía. La cleptomanía por sí, como para que lo entendamos así a grandes rasgos, es el impulso no premeditado de adquirir bienes ajenos. ¿Qué quiere decir eso? No es que yo necesite un tenedor y vaya y me lo robe porque lo necesito, sino que el impulso, la adrenalina que me produce adquirir ese objeto es más fuerte que mi propio autocontrol, por lo tanto, sin premeditarlo, lo tomo. De hecho, en la mayoría de los casos, los criptómanos no roban cosas por necesidad o no roban cosas que necesiten. En algunos casos sí, va a ser conveniente. Pero muchas veces, cuando uno trabaja dentro de casos de criptomanía, te vas a dar cuenta que la persona de repente roba, no sé, lápices, clips, cosas que pueden partir desde eso a tal vez cosas de más valor, pero es más que nada por el impulso. Y tú sabes, Pancho, que esto responde muy, muy característica a las personas que sufren de ansiedad y no saben cómo manejarla, y el control de impulsos también desde los rasgos más obsesivos compulsivos.
Pero, por ejemplo, ya, si tiene que ver con algo adrenalínico, porque esa persona, en vez de ser cleptómana, no se tira por la montaña rusa, por ejemplo, o hace descenso en mountain bike? ¿Por qué esto le genera ese placer?
Es que ahí está. Claro, cuando nosotros pensamos en la adrenalina, pensamos como, claro, mejor entonces tírate una montaña rusa, sí, no sé, sal a tirarte en bicicleta a hacer descenso. Pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver. Esa adrenalina es la que produce el tener el control de cierta situación, el poder que me da sentir que logré obtener algo. ¿Cachai? Entonces, claro, uno dice, ¿pero por qué entonces robar? Hay personas que sienten esa necesidad de compensar la ansiedad tal vez con comer. Hay personas que tienen que compensar la ansiedad o esta adrenalina, este impulso, con el deporte extremo. Hay personas que directamente no tienen control de impulso y se van al descontrol de la ira. La cleptomanía finalmente es una respuesta a la necesidad de tener el control de una situación. La ansiedad de por sí es la incertidumbre, o sea, es como un exceso de incertidumbre que hace que nosotros nos construyamos escenarios y sintamos la pérdida de control. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Inconscientemente, nuestro cerebro cognitivamente va a decir, ok, necesito compensar este control con algo. El hecho de adquirir algo sin que la gente lo note y sentirte este como, me salí con la mía, pero que es muy inconsciente,
sí,
genera esa sensación de, tengo el control de alguna situación. Por eso, muchas veces, cuando pillan a una persona criptómana que roba cosas que de repente no tienen ningún sentido, te vas a dar cuenta que esa persona, lo más probable es que, además de la cleptomanía, que la cleptomanía como tal es un síntoma, haya un cuadro ansioso o haya un trastorno obsesivo compulsivo a la base, que hace que esa persona tenga la necesidad de tener ese control. Ojo, que acá estamos hablando de cleptomanía, no es lo mismo que personas con rasgos antisociales. Hay personas que, por hecho de disruptirla, de romper la norma, van a robar por la sensación de justicia que les da, o la sensación de control que tienen también por sobre como una institución, como esta moda que se ha dado de, no sé si tú la conoces, de ir a recuperar al supermercado, que son personas que sienten que, claro, están caro todo, y como esta sensación de sentirse estafado, que voy y hago pequeños robos, pero por que no necesariamente son de necesidad, sino como por esta cosa de sentir como que le gané a una institución superior. Eso tiene más que ver con rasgos más antisociales y de disrupción de la norma.
Oye,
que no se confunda con esto otro, que tiene más que ver con el placer que produce la sensación de adquirir algo.
¿Y esto es común? ¿Es una patología común? ¿No tanto?
Es muy común.
¿Y en
perfil, es muy común.
¿Y en perfiles etarios, grupos etarios, sociales, algo? ¿O nada que ver con eso?
No, tiene mucho que ver con la construcción de los límites que nosotros hacemos durante la adolescencia. Si tú te das cuenta, en la adolescencia es donde nosotros más de alguna forma como que exacerbamos nuestros impulsos, y por eso te vas a dar cuenta que los adolescentes van a tener tendencia a tal vez tener más intensidad emocional, porque se están regulando, y en esas regulaciones es cuando nosotros cognitivamente vamos a elegir una forma para mediar. Por ejemplo, es muy común ver en los adolescentes, que lamentablemente es así y que no debería ser, pero que los adolescentes, al no tener control emocional, se corten, por ejemplo, o se infrinjan daño, o empiecen a probar con ciertos estupefacientes. De hecho, la adolescencia es como el puente donde empezamos como con este desborde emocional e intentamos de hipercompensar. Y ahí es donde pueden aparecer los primeros rasgos obsesivos. Ojo, si es que la cleptomanía viene de un rasgo obsesivo compulsivo, puede que venga de antes de la adolescencia, y tenga que ver con la construcción de sistemas de creencias que nosotros generamos en la infancia. Por ejemplo, el crear rituales. Por ejemplo, hay personas que, cuando hablamos del trastorno obsesivo compulsivo, personas que necesitan hacer ciertos rituales para sentir que tienen control. Por ejemplo, apagar la luz 3 veces, darse una vuelta. Bueno, lo vimos con el presidente cuando asumió la presidencia, que como que hizo un impulso instintivo. Ya, y eso, a la larga, dentro de esta creación de rituales, puede estar, para asociar la ansiedad, el robar. Robar cosas chiquititas, no robar por causar daño en otros, sino que es por sentir yo una sensación de alivio y de placer para compensar esta ansiedad. Y eso va a explotar más en la adolescencia. Ahora, ¿cuándo es problemático? Cuando estas cosas no se tratan a tiempo y esto se va exacerbando. Y claro, después voy a empezar a robar un clip, tal vez una moneda, tal vez un encendedor. Pero de repente empiezo a crecer y empiezo a robar en la cartera de la mamá, o empiezo a ir al supermercado y empiezo a...
¿Y cómo nos damos cuenta de eso?
Aumentando la apuesta.
Por ejemplo, un hijo chico, hija, adolescente, no sé, o la pareja, no sé, uno empieza, oye, estos comportamientos, ¿cuándo vemos que no, esto no fue que se le escaparon los enanos del bosque, sino que aquí hay un tema?
No. Sí, recordemos que los adolescentes que no padecen enfermedades mentales o trastornos mentales que hoy se pueden diagnosticar en adolescencia, muchas veces van a usar estos recursos para compensar malestares emocionales. Lo que nosotros como adultos decimos burdamente...
Ay, se nos fue la Sofía. Se nos cayó la conexión. ¿Está por ahí o no? Ahí volviste, Sofía, ¿o no?
Ya.
Sí, ahora sí.
Sí, justo me empezó a pedir. Ya. Ahí sí. Como decía, no sé si es que alcanzó a escuchar, que una de las cosas que nosotros tenemos que dejar de ver como adultos es esta frase burda que es que está llamando la atención como algo malo o como algo que no hay que prestar atención. O sea, si tu hijo está haciendo conductas que para ti empiezan a ser llamativas, es hora de poner ojo. Acá hay una cosa bien curiosa en los adolescentes, que los adolescentes instintivamente, como están en este proceso de aprendizaje, puede ser que te dejen señales. Y uno como papá no lo quiere ver y dice, pero ¿cómo mi hijo va a andar robando? Si nada que ver, de seguro le sacó el estuche al amigo por error, de seguro hizo esto. No, empezar a buscar. Y acá lo más importante, y que yo siempre lo digo acá, Pancho, la comunicación, antes de ir desde la acusación, hijo, me dijeron en el colegio que estáis robando, empezar a... antes de prevenir, mi hijo está teniendo conductas tal vez como medias ritualescas. Me estoy dando cuenta que se está lavando mucho las manos. Me estoy dando cuenta que está teniendo estas acciones. Entonces, hijo, ¿qué está pasando? Y dar el espacio seguro para que el hijo pueda comunicar y pueda también gestionar mejor sus emociones. Nosotros como adultos ya somos pésimos gestionando nuestras propias emociones y creemos que todo lo que vive un adolescente es menor a lo que nosotros vivimos porque nos ensimismamos mucho, decimos, no es tan grave lo que está pasando. El adolescente no tiene ese parámetro de como comparación que nosotros tenemos de adulto. ¿Ya? Ahora, volviendo a los casos más grandes, como una persona adulta que esté cometiendo esto, es más difícil, porque acá ya hay una estructura y habría que empezar a ver por qué se da esta cleptomanía. Primero, diferenciar. ¿Esto es una conducta por alguna cosa más de control de impulsos? ¿Esto es una conducta por tal vez rasgos más antisociales, como la persona como más, como, no sé, un pensamiento más anarquista? ¿Esto va tal vez por una cosa de necesidad? Porque también puede ser, caras vemos, corazones ni billeteras sabemos. Y a esa onda, lo que es clave acá, Pancho, y que creo que es fundamental, sobre todo en las personas adultas, las personas que tienen problemas de control de impulsos como robos, lo más probable, no tiene por qué ser siempre, pero lo más probable es que tenga conductas de control de impulso con otras cosas. Por ejemplo, fumador compulsivo, tal vez problemas con el alcohol, problemas con la comida, donde tú veas que la persona se desborda, puede ser que por ahí esté habiendo otro problema. Nunca hay que pensar, nosotros actuamos mucho desde cuando vemos el síntoma activo, no prevenimos. Y tal vez ese incluso, ese llamado de atención, el me pillaron robando, que puede pasarle a cualquier persona y da lo mismo el estrato social, puede significar que tal vez hay algo ansioso a la base que no se está tratando y que no se está comunicando bien. Y creo que esa es la clave. Tenemos que aprender a comunicar lo que nos pasa y también a perderle un poco el miedo a esto. Porque claro, qué vergüenza que te pillen robando, qué vergüenza que te pillen... Bueno, entonces comuniquemos antes y validemos nuestras emociones sin miedo a las represalias que puede tener el juicio, porque un juicio que de valor que te puede hacer una persona y que tenemos que evitar va a ser harto menor que la exposición a una circunstancia que pueda ser más agravante.
Sofía, te agradecemos a nuestra psicóloga Sofía Fiedler todas las semanas acá en el Rompecabezas. Que estén muy bien, ¿ah?
Tú también, Pancho, nos vemos, cuídate.
Chao, chao, ahí hablando de esta cleptomanía, ¿eh? Mucho más común de lo que uno cree, y ahí explicando por qué se daba esta patología, este fenómeno. Son las 6 de la tarde con 47 minutos, en una tarde absolutamente marcada por lo que fue este punto de prensa que se venía esperando del abogado Juan Pablo Hermosilla, entregando una lista de chats con 28 jueces y fiscales respecto a causas y nombramientos con los que habría tenido contacto su hermano, el acusado imputado Luis Hermosilla. Así que eso. Oye, para cerrar, un par de cositas sobre el deporte, porque ya la selección, que una mala tras otra, confirma su primera baja. Se trata del volante Williams Alarcón, quien fue figura en el triunfo de Huracán el otro día ante Newell's, Huracán que está peleando el título en Argentina. Ahí está junto a Rodrigo Echeverría, él jugando. Bueno, salió lesionado y este jueves se confirmó que ha sido liberado de la convocatoria de la fecha FIFA de La Roja para enfrentar a Perú en Lima y a Venezuela en Santiago debido a una lesión en su aductor, en uno de sus aductores en el último partido con Huracán. Así que problemas y más problemas y más problemas siempre para Ricardo Gareca, que está con la soga al cuello. Obviamente Chile necesita sumar al menos, no, algunos dicen que con cuatro, es que Chile tiene que sumar seis, tiene que ganar en Lima y ganarle a Venezuela en Santiago, porque si no, no sé dónde va a recuperar esos puntos en partidos muy difíciles que se vienen al equipo de Gareca. Oye, y una, no sé si curiosidad, pero para los amantes del golf, una tremenda noticia que está con, si es que se, es verdad, y está conectado a la política internacional, lo que pasó con Donald Trump, que es un fanático del golf, golfista amateur, y que dicen podría convertirse en un personero clave en la alianza que muchos están buscando entre el PGA Tour, el tradicional circuito internacional del golf, y el LIV, ¿cierto? Este circuito árabe, el de los petrodólares, que se ha llevado, entre otros, a nuestros compatriotas, al Mito Pereira y al Joaco Niemann, y que ha generado todo un cisma dentro del golf internacional. Según el diario The Sun, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita está ofreciendo 1.200 millones de dólares para ser parte del Tour PGA. Y esto lo estaría gestionando, ¿quién? Donald Trump. ¿Qué les parece? ¿Qué estaría frenando la alianza, según algunos medios estadounidenses? Que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene los ojos encima de este posible acuerdo por el monopolio que podría generar esta fusión. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Así que son las 18 horas con 50 minutos. Hacemos la pausa, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Pared y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Pared y Álvarez, líderes en ingeniería.
Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC. Vive lo natural.
Buen día, vecino. ¿Se va de vacaciones?
Así es, dos semanitas en la playa.
¿Y deja la casa sola?
No, vecino, queda al cuidado de Home Security.
Protege tu propiedad con cerco eléctrico Home Security. En el campo o ciudad, Home Security se ha consolidado como referente en seguridad perimetral electrificada para hogares y empresas a lo largo de todo Chile. Conócenos en homesecurity.cl.
El deporte evoluciona y se necesitan nuevos entrenadores preparados para este desafío.
La Universidad San Sebastián presenta su nueva licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, carrera diseñada para formar profesionales con un enfoque científico y tecnológico para el alto rendimiento, que contribuyan desde sus conocimientos al cambio que la salud y el deporte necesitan. Conoce más sobre nuestra nueva licenciatura en admisión.uss.cl.
Hoy, ser cliente BCI suena mejor que nunca con las nuevas tarjetas de crédito BCI con cashback, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Sí, tal como lo escuchaste, en todas tus compras. Hazte cliente hoy, pide tu tarjeta y disfruta con los mejores beneficios, porque hoy ser del BCI suena bien. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si estás en Fonasa y quieres atenderte en las mejores clínicas, los seguros de salud consorcio son la solución. Podrás atenderte en Red Puse Christus, Red Dávila, Indisa o Clínica Alemana con hasta un 70% de cobertura en tratamientos ambulatorios, exámenes y procedimientos. Ya lo sabes, contrátalo hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida, conforme a las condiciones generales depositadas en la CMF bajo el POL 32023088. Infórmate sobre las coberturas, condiciones y exclusiones en consorcio.cl.
Agricultura en Santiago 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Francisco Sagredo.
Llegó a Chile Café House Brand, el café italiano 100% arábico. Prueba sus diferentes variedades con sabores y aromas de cuerpo único. Café House Brand, para que la vida te sonría. Y además, juntos, AMSA, impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une, Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Home Security, líderes en seguridad perimetral electrificada, protege tu propiedad con nuestros cercos eléctricos. Home Security, 18 años de experiencia protegiendo hogares y empresas. Atención, 24/7, como tiene que ser. Nos vamos a... Gracias por acompañarnos en esta edición del Rompecabezas. Nos reencontramos mañana. ¿A qué hora? A la hora de siempre, pues, a las 6 de la tarde. Chao, chao.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. De Masled, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. De Masled.cl. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y CMPC, vive lo natural. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.